Me acuerdo en el primer GDC, o sea, porque en este año, pues sí, fui con varias razas y pues todos hablamos español, ¿no?
Claro.
Pero el año pasado, pues éramos de que nada más Alonso y yo.
Estaba yo también.
No, o sea, de que en el grupo, pues, o sea, en
Ah.
el grupo que iba todo el día pegado a todos lados, no sé por qué hacíamos eso, pero. ¿Has visto el juego de Kids? Haz de cuenta, así,
Sí.
así nos veíamos de que. No, this way, no, this way, así la masa de personas y no sé. Y sí, hasta que me encontré con ustedes fue como que, ¡oh! Puedo hablar español.
Cansa, ¿no? O sea, como
Sí.
que no es de que
O no, pero no
no.
te das cuenta, ¿no? O sea,
Sí, de
pasa un
repente
chorro de
no.
rato y es como que, ah, sí, es cierto, conozco este otro idioma, ¿no?
Sí, y estás agotado al
Sí.
final. A mí me pasó mucho viajando con Henry de que pues llevaba un año, güey, sin hablar español. Y pues obviamente cuando hablas en otro idioma te sientes más idiota. O a
Sí,
mí es lo que me pasa, es
sí.
como de, güey, tengo mil cosas que quiero decir.
La gente me dice que no, tú eres muy elocuente, que no sé qué, de que no, no. Es que no encuentro la palabra y necesito de que buscar en mi diccionario mental un sinónimo que se pueda acercar a eso, ¿no? Entonces, una palabra en vez de ser de que la palabra en inglés, pues termina siendo que tres palabras, para tengo que tratar de. O tengo que ser un
Sí.
ejemplo en vez de decir una palabra.
Sí. Sí, es difícil. Pero, o sea, te vas acostumbrando, yo creo. También como que lo bueno de GDC y como que los eventos de development es que no eres el único que no viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, como que obviamente sí
Sí.
hay una gran cantidad de gente de Estados
Sí.
Unidos, pero ya me pasó en Stugan que llegué y estaba como estresado por eso y preocupado.
No, pero pues todos hablan igual, ¿no? O
Exacto,
sea,
¿no? O sea, y de que
digo,
llegas y
no,
hasta
no
me
es.
preguntaban si era americano y así como de,
Ajá.
no, no, no. Mexican, I'm a
O sea, digo,
Mexican.
no, no es por decirles mal al acento de los foráneos, igual el nuestro, pero pues todos hablan mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, y también por eso mismo creo, siento yo que se entiende más el inglés mucho de todos los demás, entonces es más fácil entender el inglés de todo el mundo, mientras que la gente pues, que no conoce otros acentos, por decirlo así, de que escucho francés y dice, ¿qué idioma estás hablando? ¿No? O sea, y no
Sí.
les entiende nada.
No, y a mí es lo que pasa es que había dos, tres personas que eran de Inglaterra y nadie les entendía. O sea,
Ándale.
de que entendíamos al sudafricano, al bosnio y todo, y de repente llegaba el inglés y decía
Y
algo y
al
todos.
inglés original, como que
Ajá, y
no,
era como de
no.
no. Y ellos eran como de, ¿qué está pasando, no? Porque todos pueden hablar mi idioma y comunicarse, pero nadie me entiende a mí.
Mundo al
Entonces,
revés.
sí, así pasa. Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es César Abraham Domínguez Garza. Yo vengo de Monterrey y he vivido toda mi vida en Monterrey. Y sí.
¿Y qué tal la escena de desarrollo de juegos en Monterrey?
Pues sigo diciendo que no hay nada, pero siempre me regaño porque pues, sí hay de que hay los grupitos, ¿no? Una adición de este año fue que ya abrieron, no sé si fue este año o el año pasado, que no me enteré, que abrieron una escuela de videojuegos, ¿no? Fue como que, oh, wow. O sea, sí hay así como que diplomados y hay. Creo que hay como que una o dos carreras así como que perdidillas, no sé, en físico matemáticas, en el TEC, creo que también hay una o dos, o sea, relacionadas, pero así que digas de que ya se organizan, pues no estoy seguro, ¿no? Digo, también, pues allá uno no sale de su casa en todo el día, ¿no? Entonces, no es como que se dé cuenta de si otras cosas pasan afuera, pero según yo, no. O sea, la vez que nos vimos para el Unity, el único Unity Day, creo que hubo uno antes, pero no estoy seguro. Pues ya no sé qué pasó después de eso, ¿no? O sea, ya la gente se apareció y fue como que, ah, o sea, conocí a Ciro, y hay otros chavos que se han ahí integrado en el Discord, pero pues nomás no nos organizamos, claro.
Pero justo, bueno, no sé, pero yo te conocí, o bueno, supe de ti, porque nos seguías en todos lados en
Sí,
Hyperbeer, y
sí.
siempre has sido esa persona que está en todos lados
Ah.
apoyando a la gente. Pero no, creo que no tengo ni idea de cuál es tu origin story, de dónde empezaste, qué estudiaste, cómo inició tu carrera de game development.
A ver. Mira, creo que empecé con Game Maker en la secundaria, más o menos, entrando a secundaria.
O sea, pero entonces desde la secundaria sabías que querías hacer juegos.
Pues que es algo raro porque pues, no, o sea, no era como que una realidad pensar de que, ah, puedo vivir de hacer juegos, ¿no? Entonces, solo lo hacía y no pensaba en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ya desde antes. O sea, tenía como clases especiales de matemáticas porque como que era bueno. Y pues me gustaba ese show, ¿no? Entonces, era el niño raro ahí que le compraban, de que los libros de ejercicios de ajedrez, de pozos de ajedrez, o de misterios, o sea, de los pozos estos con los cerillos y cositas así, ¿no? Y como que en un momento encontré esta herramienta, o bueno, era un juego Flash, no tengo idea cómo se llama, pero te permitía, entre comillas, lo estoy haciendo con los dedos, hacer tus juegos, ¿no? Entonces puedes coger como que un protagonista, de que un tanquecito, o la torreta esta del 1900, no sé qué tal juego, Pac-Man, otras cosas, y luego de que los enemigos, que fueran los fantasmitas, que no sé qué, o sea, los fantasmitas, o los tanquecitos, o los misiles, y los power-ups, que fueran de que el ovni, o monitos de Galaga, no sé qué. Entonces simplemente escogías tres, y pues ya será super juego, ¿no? Y fue como que, wow, no manches, tantas combinaciones, ¿no? Y como que ahí busqué de que, ok, esta cosa existe, tal vez haya otra cosa que exista que me deje hacer más cosas, y de ahí encontré Game Maker, ¿no? Entonces empecé a jugar con Game Maker.
Pero Game Maker, o sea, siempre ha costado, ¿no? Según yo. O sea, lo buscaste.
No, pues tenía su versión gratis. Y también como quiera en algún momento de que lo craqueé. Sí, claro. Pero como quiera su versión gratis, o sea, te permite hacer un chorro de cosas. Cuando las cosas que no te permitía la versión avanzada era de que partículas, o sea, que es una versión especial de los objetos, que es exactamente lo mismo, solo que sin todas las variables extras, ¿no? Sí. De que partículas, cosas en 3D, que pues obviamente no ibas a ver. Y pues eso apenas, creo yo, hasta que ya te metes en... Porque, pues, en su momento yo solo usaba de que bloquecitos, ¿no? Entonces, no hacía nada de código, entre comillas, también. Y ya cuando como te empiezas a meter en código, ya es como cuando descubres de que, ah, ok, estas cosas, estas otras cosas extras, pues, sí te pueden servir, ¿no? Pero, y sí, también lo he avanzado, pues, igual que con otras plataformas, que te permitía exportar, o que no salía el logo de Game Maker, o que no sé qué, pero, pues, eso, pues, no importaba, ¿no? Sí. Y, pues, de ahí, aprendí a programar.
O sea, ¿y paraste de hacer cosas en Game Maker desde la secundaria hasta ahorita? ¿O
no? O sea, con eso aprendí a programar y hice acá pininos, ¿no? Creo que tengo unos ahí guardadillos por ahí.
Pero... Justo acabo de hablar con alguien de dónde salió la frase de pininos, ¿no?
O sea, no tengo idea.
Según yo es de gente vieja, sí, lo voy a decir.
La gente lo dice, a mí se me pega. A mí se me pega bien fácil las cosas de la gente. Ahorita soy como que medio muy maldiciendo porque en el trabajo en donde estaba como que maldicía mucho. Entonces, pero ahí si se me sale algo, pues...
Perdón.
Le haces beep. Sí. La post-edición. Después, pues estuve ahí jugando un ratito y pues todavía estaba como que metido un poquito con las clases estas extras de matemáticas. Y con eso nos empezaron a llevar así que pues a tratar de meternos a las olimpiadas. En la prepa nos metimos para las olimpiadas de informática. Entonces ahí como que se... O sea, ya cuando empezamos con las clases, porque nos pasamos de los de matemáticas a las de... Como que era por temporadas. A los de programación. Entonces yo ya sabía programar, ¿no? Y pues ahí como que empecé a programar más cosas. Después de ahí... en la facu, como era el único que sabía programar, pues me agarraban para todos los proyectos de programar, ¿no? Y también, o sea, de su lado, pues seguía haciendo como que cositas, ¿no? Y me acuerdo mucho de una situación, creo que fue como que en tercer semestre, que, o sea, yo tenía un juego que era acá como que de Naruto, ¿no? Y tenías que hacer las posiciones, de manos, entre uh-huh. comillas, con L y R, ¿no? Okay. Entonces tenías como 16 o 32 combinaciones diferentes, entonces tenías que hacer de que, ¡ho, ho, ho! O sea, combinaciones acá medio raras, ¿no? Uh-huh. Y se lo estaba mostrando a mis amigos, y un amigo sí estaba emocionado. Otra chava pues no le importaba nada y otro compañero ahí fue cuando dijo de que, pero ¿de qué vas a vivir, no? Entonces siento que ese momento fue, o sea, en retrospectiva, siento que ese momento fue súper crucial, así como para destrozar mis sueños, sí, o sea, porque más o menos, o sea, yo, no, como que no había pensado en eso nunca, ¿no? Entonces como que todavía existía la posibilidad de vivir de eso o no vivir de eso, como que en ese momento de que y lo consolidé, de que no puedes vivir de eso, ¿no? En mi realidad. Y, pero pues no me di cuenta de eso, ¿no? O sea, como que ya seguía haciendo cositas, pero pues cada vez menos, porque también la facu pues te demandaba más tiempo, ¿no?
¿En dónde estudiaste?
En en FIME, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, también en Nuevo León, Monterrey. Estudié mecatrónica para esto. No sabía, yo siempre he batallado para decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo iba a decidir entre todas las carreras, no? Entonces, hay una nueva carrera, esa destaca, a huevo, sí, ¿no? Y pues tenía cosas de programación, tenía cosas de eléctrica, entonces como no quería, como que hacer lo que se supone que tenía que hacer, que era meterme en una ingeniería, porque no sé, se sentía la presión de que no, sí, a huevo, números, ingeniero, no, a huevo. Sí. Yo decía que no, pero es que, o sea, no, algo no me cuadraba, ¿no? Entonces, como esto era nuevo, pues dije, ah, pues al menos hay algo, ¿no? Entonces, o sea, me conformo, o sea, hago lo que supone que tendría que hacer, pero también hago lo que no supone que tendría que hacer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí, pues, bueno, vale.
¿Y te gustó la carrera?
No sé. O sea, digamos que, o sea, como era nueva y pues no creo que tengan como que tanta experiencia de que implementar nuevos modelos, la carrera cambió como 3 veces en el transcurso de los primeros 10 años, ¿no? O sea, de que hicieron nuevas redes de materias. A mí me tocó la segunda, creo. Y sí, muchos maestros no sabían ni qué show. Llevamos una materia de programación orientada a objetos que más o menos las 3/4 partes o la primera mitad la llevamos con esta otra maestra que era suplente, porque se supone que nos iba a dar otra maestra, pero o sea, estaba en maternal leave, ¿cómo se llama? Y pues nos dio esta maestra, y esta maestra pues era muy buena y nos explicaba todas las cosas, y que esa clase me gustó bastante, ¿no? Pero también era el único de programación, entonces era el único que programaba casi, creo, ¿no? Todos los demás estaban ahí tirando bola. En compensación, yo no hacía electrónica porque maldita cosa, siempre me odia. Una vez se nos quemaron, o sea, no puedes dudar de las cosas. O sea, bueno, dudábamos de todo lo que estaba hasta arriba, pero lo que fallaba esa vez era de que el proto, la parte de abajo, es como que, o sea, no, nunca deberías de dudar de que la base que está. Por eso odio electrónica.
¿Y cómo terminaste de developer de iOS? Que es como lo que yo sé que haces hoy en día para ganarte la vida.
Pues como era el único que programaba por toda la carrera, pues solo me agarraban para programación, ¿no? Entonces ya casi creía, ya para los últimos semestres fue de que no, que flojera, yo programo todo lo que quieran. No me pongan a conectar nada, ¿no? Y de ahí como que un primo estaba como que viendo qué show con esas cosas de los celulares.
De las apps.
Ajá, de los celulares con touchscreen. Y pues de ahí me agarró para. Primero hice de que mis prácticas en Caterpillar, eso estuvo raro. Antes de eso, estuve una semana en un trabajo, donde no me iban a pagar nada, o me iban a pagar muy poquito. Haciendo eso como que de programación de iOS, ¿no? Entonces nos iban a pagar pues para aprender y empezar a hacer aplicaciones, ¿no? Pero pues como no me iba a pagar y pues ya tenía ya me habían como que agarrado de Caterpillar, entonces dije, no, pues ni modo, vaya. Pero con esa semana de experiencia, pues al menos sabía como que cómo entrarle, y mi primo de que supo eso, y dijo, no, pues vente y acá le sigues con eso, y vemos qué show, ¿no? No salió nada de esos proyectos, pero porque él quería más o menos como experimentar y ver si podía de que venderlo con su cliente que estaba ahí en ese momento. Él lleva muchas cosas tecnológicas, lleva más cosas de SAP, y pues como que se le hacía bien, así, a ver. Y pues con esa experiencia que tuve ahí, sí hicimos ahí como que 2 aplicaciones chiquitas, no sé si eso sabe. Me agarraron en Clusters IT, que fue la misma empresa donde estuve una semana, y de ahí le seguí de que haciendo aplicaciones como por 5 años, ¿no? Uh-huh. 5 o 6 años más o menos. Y pues ahorita me cambié de trabajo a otro.
¿Cuántos años tienes?
30, me acabo de cumplir hace un mes más o menos.
Ok, entonces llevas haciendo aplicaciones ya un buen rato,
¿no? Sí, como 7 años, 7 o 8 años.
¿Más? Y, o sea, ¿por qué nunca hiciste juegos móviles? Bueno, hasta ahorita, ¿no? Pero como que yo me acuerdo que te conocí muy en Game Maker y muy haciendo juegos como justo de desktop. Pero si ya hacías aplicaciones móviles y ya te gustaban los juegos, ¿por qué no unir los dos mundos e intentar hacer un juego?
Sí, sí seguía con cosas, pero, o sea, todavía mi mundo estaba cerrado a que no podía vivir de eso, no sé, que seguía haciendo un hobby. Uh-huh. Y sí, en algún momento en esta empresa, de un chorro de rato, sí, como que se hizo el intento, pero pues no salió nada. No nos organizamos nosotros mismos, o los clientes también pues nos demandaban mucho, ¿no? O que la empresa siguiera viva, nos demandaba mucho.
Sí.
Pero yo seguía haciendo con mis cositas por detrás. Entonces el juego de espaditas lo empecé antes de seguirlos en Twitter, antes de conocer que existieran. Entonces la primera versión, que es nada más con unos monitos negros, con espadas. Ese pues lo empecé, unos 2 meses antes de escuchar que ustedes existieran, ¿no? Y luego por ahí fui al PAX South, que creo que fue el primero. O sea, porque era el único que tenía como que accesible, porque pues nomás manejas ahí 6 horas para arriba y pues ya. Ajá. Y ahí conocí a un chavo. Ahí conocí a Rami también.
O sea, pero ya ahí tú dijiste quiero hacer juegos o nada
ahí,
más.
Ahí fue como que, ok, si se puede hacer eso, ¿no? O sea, porque también en mi mente Game Maker no era la herramienta, ¿no? Game Maker era la herramienta para hacer juegos hobby, ¿no? O sea,
sí, sí, sí.
Para hacer juegos no normales o no juegos, pues, o sea.
Claro, era como una herramienta para hacer tu...
Ajá, para entretenerte,
tus
¿no?
Tus maquetas, ajá. ¿No? O algo así. Ajá.
Y ahí cuando, O sea, cuando lo conocí en persona, pues ya sabía, pero... O sea, eso fue de que 2 meses antes también. Que lo había visto en Facebook y... o sea, ahí descubrí de que él estaba haciendo Nuclear Throne y que había hecho estos otros juegos que estaban hechos en Game Maker. Y yo, ¡maldición! ¿No? O sea...
Siempre pude haberme dedicado a esto, ¿no?
Pude haber seguido con mis pininos. Y, o sea, porque más o menos empezamos, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Y fue como que, ¡ay, maldito! Entonces, como que ahí renació, esto, pero como quiera no tenía como así, como el empuje, ¿no? Entonces, como que he ido así, pasito, pasito, despacito.
¿Y alguna vez hiciste con alguien más? O sea, porque siempre te viste haciendo las cosas tú solo, pero...
Alguien, ayúdame. Sí, o sea, no es de que porque no quiera, siento yo. Es porque como que no nos acoplamos nunca, O sea, no es... Por ejemplo, yo de amigos cercanos, o sea, que de en la... Alrededor, pues, en Monterrey. O sea, no he tenido a alguien así que diga de que, ah, sí, voy a hacer juegos, ¿no? O sea, he tenido gente que dice que, ah, sí, vamos a hacer juegos. Y yo de que, ah, sí, oh, mira, hacemos esto, que no sé qué. Y de que ellos de que, ah, sí, mañana, ah, sí, los dos. Y es como que, ah... Y eso me pasó mucho en la carrera, ¿no? Un amigo de que sí decía que, no, sí, voy a hacer juegos, hacer juegos. Y tal vez él, igual y eso me empujaba un poquito, ¿no? A seguir con ciertas cositas. Esperando de que alguien como que, lo hiciera de regreso, ¿no? Pero pues nunca pasó.
¿Y así fue como empezaste a hacer arte? ¿O empezar a hacer tus propios...?
Empezar a hacer arte, también entre comillas.
Que para los que no sepan, Calixco me hace increíble arte hoy en día.
Sí, me sale bonito. También fue más o menos en Game Maker, hace 15 años. O sea, con pixel art, ¿no? O sea, haciendo monitos de pixel art. O sea, no, en ese momento pues eran puros de sprite resources.
Okay.
Pero ya después cuando de que quería hacer mis propios cositos, pues me copiaba de otras cosas, ¿no? Creo que lo primero que ya me empezaba a salir así como que de sentón era, o sea, que no eran cosas recortadas de alguien más, fue con los de intenta hacer como que una especie de clon copia de Cave Story. Entonces los monitos tenían como que las mismas proporciones, ¿no? Entonces ya los animaba corriendo y comparaba más o menos cómo funcionaban las animaciones en este juego y pues yo lo hacía igual, ¿no? Entonces hice un personaje, por ejemplo, que necesitaba hacer como que puñetazos, ¿no? Entonces le dijo al puño de que eso se ve muy débil, ¿no? Entonces me puse a ver de que otros juegos, ¿no? ¿Cómo hacen los puñetazos, no? Y ahí es donde te das cuenta de que el puño de Mario en Smash de que se vuelve más grande que su cuerpo completo al momento de dar el golpe y es como que... Nunca me he dado cuenta de esto, ¿no?
Sí.
Y pues también de ahí le seguí, ¿no? Haciendo pixel art porque era muy accesible.
¿Y lo hiciste enteramente por necesidad de tener arte en tu juego? ¿O era porque siempre te había interesado dibujar o
sí, hacer... Siempre había dibujado. También mi libreta de física del primer semestre estaba llena de monitos, ¿no? De hecho, mi nombre es Calix Yumi. Es uno de los personajes que existía en este universo. Hice como unos, no sé, 50 personajes diferentes o 100 personajes diferentes. Cada uno tenía como que sus poderes y lo que sea. No estaban de que tan bien diseñados, pero pues era una libreta de un chorro de problemas de física y bonitos, ¿no? Pero pues, sí, también alguien una vez me dijo de que no, siempre los dibujas en esta pose. Y yo, sí, cierto, no me había dado cuenta, ¿no? Entonces intentaba de que modificar la pose o ver qué era lo que estaba como que raro. No sé cuándo como que empecé así a hacer las cosas más de arte. Creo que como que más o menos todo fue a la par o era un poquito de compensar, ¿no? O sea, si las cosas todas eran blocks, pues como que no sabías, ¿no? Y pues no podía de que usar todavía los sprites de Yoshi porque pues ya se empezaba a ver mal o pues era de que un Yoshi con espada, ¿no? Y como que no quedaba, ¿no? creo que lo primero que hice así como que ya empezaba a sonar, a verse medio bonito, es con este juego de espaditas, ya con los perritos y los gatitos. Y pues el otro es el de Cave Story, que creo que es el que con el que hice más arte de mis proyectos acá de la infancia.
¿Y cuándo empezaste como a meterte más a la comunidad de desarrolladores de juegos? Porque sé que tienes amigos por todo el mundo haciendo juegos.
Pues cuando fui al PAX Out, ahí conocí a Thompson, es un streamer. Él estaba apoyando el boot de Nuclear Throne. Y él fue el que me dijo que no, sí, que Ram, que no sé qué. Y pues ahí también hablé con Rami. Creo que en ese momento ya le había mandado que 1,000 spams de en Twitter. Entonces cuando le dije, no, soy que la química, ah, sí, a huevo, abrazo, ¿no? Y pues también ahí fue como que también otro click de, pues que todos son personas, ¿no? O sea, ya, yo también soy una persona muy awkward y me han pasado un chorro de situaciones, entonces como que ya a veces digo de que, o sea, y he visto otras personas como que sufrir lo mismo o decir las mismas cosas que yo diría, y digo de que, ok, sí, todas las personas somos iguales, ¿no? O sea, todas las personas sufrimos de un tipo de ansiedad de alguna manera, ya sea de que... por no salir de tu casa o por salir mucho de tu casa, ¿no? O sea, cualquiera de las dos cosas te genera distintos tipos de estrés de alguna manera. Y pues nada más falta que todo el mundo como que termine de... O sea, es como estas cosas que pues, no se dicen, pero todo el mundo sabe. Entonces como que cuando ya lo externalizas de que, ah, sí, todo el mundo sabe. Como que ya todo el mundo está como que más conforme. Y pues ya pues, todos pueden ser felices, ¿no? Entonces de ahí pues empecé a hablar con un chorro de gente, porque sé que toda la gente es gente, ¿no? No es como que sean acá, wow. O sea, no sé, todavía no sé por qué dicen ese tipo de cosas, de que, ah, conoces un chorro de personas, ¿no? Tal vez solo tengo mucho tiempo en Twitter, o sea, mucho tiempo para pasar ahí bobeando en redes sociales. Pero también siempre me había considerado como que una persona introvertida, lo sigo más o menos pensando. Bueno, tengo un conflicto con eso de introvertido, extrovertido. Pero creo que es más como que no, o sea, pues no tenía nadie con quien hablar de las cosas que yo quería, ¿no? O sea, todos mis amigos pues eran ingenieros, hablaban cosas de qué hacer, con SolidWorks y con cajas y cosas así. Entonces como que realmente no tenía como que manera de hacer conversación, pues porque no tenía manera, no me interesaba hacer CAD y este tipo de cosas, ¿no? Está interesante, me gusta mucho el proceso, no es algo que quisiera hacer.
Claro. No, bueno, o sea, yo tengo esta como historia de alguna vez yo estaba hablando con Antonio Uribe, de Hyperbeer, y nuestra primera experiencia de GDC fue devastadora.
¿Por qué?
Porque justo conocimos mucha gente en internet, teníamos amigos entre comillas, o más bien Antonio tenía como muchos conocidos, y yo me acuerdo que los leía y era como de, ah, vengan, salúdenos, denos un abrazo, vengan a saludar aquí al parque, que no sé qué. Y veíamos esto como cada año, ¿no? Que pasaba en GDC. Pero como el día que vayamos vamos a saludar a todos y ya, ¿no? O sea, va a ser como este sueño de llegar y todos, sentarte y hablar con todo el mundo y ser amigos. Y llegamos y nadie nos pelaba, ¿no? Y de que intentábamos saludar a gente y se volteaban y intentábamos dar nuestra... O sea, yo creo ya en retrospectiva, muy probablemente lo hicimos muy mal. O sea, ya sabes, como una bola de mexicanos que acaban de salir de la ciudad a San Francisco y asumen que ya son amigos de todos. Y llegas y es como, hola, ¿me conoces? Y es como, no, y te rompen el corazón. Y es como, pues claro que no te conocen, 1,000 personas les mandan mensajes diario, ¿no? Y en esa época todavía no habíamos sacado Kleptocats, la primera vez que fuimos teníamos Muertitos y The Balloons, creo. Entonces, como que también no nos conocía nadie porque pues no teníamos nada que enseñar en ese momento o nos sentíamos de esa manera. Entonces, nos costó mucho trabajo y los primeros días sí lo intentamos y luego ya nos rendimos, ¿no? Me acuerdo perfecto que estábamos JP y yo sentados en el parque y una chava se acercó y nos habló y nos pichó su juego y nosotros como, ¡a huevo, ya! Este es el momento, esto es lo que todos nos han dicho, populares. Nuestra primera amistad, ¿no? Sí. Y en el momento que nos tocó a nosotros, como de que ya nos dijo todo lo que ella estaba haciendo, y fue como, ok, vamos a contarle lo que nosotros estábamos haciendo. Y de repente fue como, se fue, se para y se fue con unos amigos y los abrazó y nunca nos volvió a pelar, ¿no? Y digo, o sea, no, como que es importante no culpar a la gente, o sea, como que creo que luego no te lo puedes tomar personal, porque justo ya que vas muchas veces allí y sí entiendes que es este evento donde todo el mundo está viendo a sus amigos de años que ven una vez al año, ¿no? Y es difícil para todos estar ahí presentes. Pero cuando volví a ir a GDC y fuiste tú, fue totalmente diferente. Como que Fire y yo te veíamos a lo mejor y es como, ¿cómo es que Kaliskumi no lo logra, no? O sea, te vayas a hablar con todo el mundo y nunca perdiendo con ese ímpetu. Y justo ya te, creo que también la clave es que ya tenías un grupo de gente como muy armado.
Sí, la verdad yo me pegué a Alonso, ¿no? O sea, yo estuve, o sea, porque ya también, o sea, yo tenía medio planeado ir a GS, ¿no? O sea, ya sabía, el año que quise ir, no fui porque no estaban los boletos y porque no tenía suficiente dinero. Entonces dije, a huevo, voy a estar ahorrando todo lo que resta del año y el año siguiente, a huevo, voy. Entonces, también por eso mismo, pues, o sea, la diferencia es que ustedes sufrieron en el momento, yo sufrí a través de todo el año, ¿no? O sea, con la ansiedad de que no, pues voy a ir, no voy a conocer a nadie, voy a estar perdido, se me va a perder la cartera, o sea, me va a quedar sin señal celular, todo va a salir mal. Necesito conseguir al menos otra persona que pueda verificar que morí en algún momento. O sea, era pura supervivencia, ¿no? O sea, que, sí. ¿Cómo demonios le hago para tener así como que una red de seguridad, ¿no? O sea, porque pues sí, de repente, pues veías gente en Twitter que no sé qué, pero pues no es como que, o sea, todavía estaba así de que no, pues no voy a llegar, sino que huevo, ¿no? Porque pues tampoco tenía en ese momento de que un juego que presumir y nada, ¿no? Yo simplemente iba por el amor al arte. Y pues de vacaciones, la verdad. Y en ese momento también ya llevaba rato siguiendo a Alonso en los streams, ¿no? Sí. Y le decía que, vamos a juntarnos para hacer el Airbnb o lo que sea para San Francisco, ¿no? Y me decía, no, X, ¿no? Pero porque eran de que 7 meses antes, ¿no? O sea, todavía faltaba un chorro, ¿no?
Sí.
Entonces estuve así, poquito a poquito, picándole a varias personas diferentes, de que, ¿vas a ir? No, pues tal vez no, ¿vas a ir? Que no sé qué, no, pues que necesito a alguien, no, ayúdenme. Entonces, no sé cómo pasó, que Alonso juntó una cantidad enorme de artistas de pixel art, y de repente me dijo que, como que necesitamos otra persona para, o más personas para hacer habitaciones, organizarnos, que no sé qué. Y yo, sí, por favor. Y pues ya de ahí no batallé, ¿no? O sea, cuando fui simplemente iba pegado a la bola, ¿no? No tenía que hacer nada, la gente simplemente contaba los chistes y yo me reía y ya. Pero también, o sea, pues estuvo súper padre porque todos estábamos en el mismo hotel. O sea, Alonso estoy seguro que terminó súper estresado, pero siento yo, eso me pasó hoy, digo ayer, con esto del Game Summit. O sea, como que te pones tú solo la presión del rol del dueño del grupo o de
organizador.
O sea, como yo renté el Airbnb, pues como que es también mi responsabilidad un poquito el lugar y ver si alguien se pierde o cosas así. Claro. Que no necesariamente como que es algo que te lleva esfuerzo físico, pero sí como que tiene una carga mental.
Y también no es algo que hagamos tan... O sea, por ejemplo, para los que no sepan, tenemos un Discord de desarrollo de juegos. Métanse, IndieDev. Y si no se pueden meter, pídanos un invite y se los mandamos. Porque ahí creo que... O sea, no es el Discord más activo del universo, pero creo que están todos, ¿no? O sea, como que... Ajá, justo como que...
Si algo malo pasa, ahí lo ponen.
Sí, y ahí hablamos y también como que sirve para que compartir cosas y... Como sea, no lo ve todo el mundo, pero lo ve cierto grupo de gente que creo que son los que están haciendo juegos. Y la intención es esa, que estén todos, porque si tú en algún momento tienes una pregunta, a veces es difícil encontrar cómo preguntarle a alguien, ¿no? Y Discord te abre esa oportunidad, pues le mandas un mensaje a uno de los que están ahí o lanzas un mensaje al aire y tal vez alguien lo agarre y te conteste, ya sea.
Sí, digo, yo nunca, rara vez, como que tengo la respuesta, pero sé que al menos de que puedo decir de que, mira, puedes buscar con esta persona hizo algo similar, ¿no? Cositas así, ¿no? Pues mínimo tratar de decir como que de decirle cómo es que yo lo trataría de solucionar, ¿no?
Claro. Y nuestra intención nunca ha sido ser los más managers de una comunidad de
desarrollo. Sí, no, en realidad también, o sea, y lo he visto con otras comunidades, en retrospectiva, ¿no? En su momento, pues tampoco es como que lo supiera, ¿no?
Claro.
Pero he visto así como las comunidades como que de repente se llena mucha gente y luego se hace como que un grupito que son los que hablan. Entonces se hace como que o sea, hay un grupito selecto de los comunes, digámoslo así, y todos los demás son fantasmas que no simplemente están en el Discord y no hablan y como que no sé, o sea, como que... Y luego si alguien de ese grupito se va, entonces básicamente se muere el Discord. O sea, y es una ciudad enorme fantasma.
Claro.
Entonces como que... Pues está raro, ¿no? Entonces como que decir de que... No, pues sí, que aquí se la pasan todo el tiempo. Pues no, o sea... Es muy raro, ¿no?
Y es difícil.
O sea, compites también con el tiempo de otras cosas, ¿no? Y pues eso no es la idea, ¿no? Es simplemente que sea como que un punto de referencia de algo, ¿no? O sea, que la gente también sepa que existe ahí y que...
Que está.
Ajá, si están desesperados de alguna razón que pueden llegar ahí. Tal vez no les podemos ayudar, pero pues sí, decirles de que they're there, ¿no? Todo va a estar bien.
O para dónde, ¿no? O sea, a dónde ir a preguntar. Que creo que es valioso. O sea, yo no tenía eso cuando empezamos. Y no sé, pero soy... No me encanta Facebook y como que...
Sí, a mí tampoco.
Cuando intentaba... O sea, era como el único lugar que hay es las comunidades de Facebook y el formato no me encanta. Entonces siempre me costó mucho trabajo. Y justo lo que dices, o sea, las comunidades son raras y a veces son como cerradas, pero... O sea, nunca ha sido la intención. Pero no es fácil.
Entonces... Sí, por ejemplo, yo me la vivo también en Discord de Finji. Sí. Y sé que es también un grupito de gente que habla mucho. O sea, todo obviamente gira alrededor de la gente de Finji. Y hay un chorro de gente que está así como que on the side, nada más como que lurkeando, viendo. Pero, por ejemplo, si algo pasa y, bueno, no voy a hablar de eso, y se llena mucho de gente, o sea, cambiaría mucho la dinámica, ¿no? Es como que se rompería este mundo perfecto que tenemos ahorita y, ¿no? Entonces como que también decía que, pues si hay un chorro de gente, pues, no funcionaría como comunidad. Si hay un poquita gente, pues tal vez hasta funcionaría mejor. O sea, está raro, ¿no? O sea, y ahorita lo usa más como que centro de comando, ¿no? Por si cosas pasan, que la gente se pueda llegar a quejar o se comuniquen ahí con otras personas. Y pues también un filtro para que ellos de que tengan separado lo que hacen, digamos, públicamente a lo que hacen de que como empresa, ¿no? Sí, Discord es good.
Muy bien. ¿Y tienes un juego ya publicado en las tiendas
de aplicaciones? Ah, sí, por fin puedo venir a detrás del Pixel a decir que hago juegos. Sí.
Publicado un juego. Sí. Cuéntame cómo empezó ese juego. ¿Cómo se llama primero?
Se llama A Day Off. El nombre me lo saqué de la manga también. O sea mucho de ese juego fue hacer las cosas al revés. Pero siento que otras cosas me salieron muy bien. Obviamente no vendió nada, pero me siento así como que un poquito de que... Ok, unas cosas las hice bien, ¿no? Empecé con un game jam de hacer empujar cajas. Me quedaba un día, o sea, era traté 2 días de como que regresar a Game Maker así sólido, ¿no? Usar físicas, usar partículas, ¿no? Nada me salió, ¿no? O sea, no salió nada, pero en el Inter descubrí que pues, implementar físicas estaba bien, bien fácil, ¿no? Entonces digo, ok, ¿qué puedo hacer en el día y medio que me queda, que es la cosa más fácil que puedo hacer? Y pues fue algo de meter cajas, ¿no? De simplemente mover cajas, ¿no? Uno de esos pozos de como del 1 al 16 que tienes que hacer espiral o cositas así que te venden a 20 pesos ahí en la esquina, ¿no? Y pues de ahí empecé a tomar como que distintos tipos de ediciones para ver más o menos cómo queda. Y me quedó un puzzle que estoy súper orgulloso de él, ¿no? Pero pues está hecho con físicas y pues se movía súper raro. Después de eso, más o menos, no sé si fue un año, fue un mes, por alguna razón empecé a tomar de que fotos de puzzles, de así como Layton, de que, esto parece un puzzle, ¿no? Y ver si lo hacía después. Y de ahí hice, en Pixelatl, Fire y Eri, de que me dijeron en distintas situaciones, ¿no? De que no, pues que empieza con algo pequeño, ¿no? De que, ya saca algo, no sé qué. Y como que, no sé, algo no me cuadra tanto eso, ¿no? Y creo que es más por ser alguien que ya sabe de desarrollo de software, o sea, ya como que me quería soltar pasos, digámoslo así. Sí. O sé que hay otra cosa por ahí, ¿no? Entonces dije, no voy a hacer algo chiquito, voy a hacer muchas cosas chiquitas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, igual no voy a cumplir con lo que me están pidiendo y no al mismo tiempo, ¿no? Entonces de ahí hice esta cosa de que es como el Inktober, pero de puzzles. Entonces cada día hacía un puzzle diferente. Y de ahí como que dije, no, que tal vez hacer puzzles no está tan complicado, o al menos como que ya tenía trabajada la idea de ciertas cosas. Y hice varios puzzles del mismo juego de las cajitas, pero pues ahora se movían bien, no era con físicas. Puse 2 puzzles que estaban como que ocultos y que pues nadie los iba a ver, a menos de que alguien me diera algo de dinero y los iba a poner público. Y pues ya me había liberado de eso. Fue toda una experiencia el saber que había algo ahí en el internet, pero que solo yo podía ver, ¿no? Que fue solo para mí, casi creo. Y luego pues ya me depositaron ahí $5. Y también fue otra experiencia de que, wow, alguien vio todos los pozos, alguien siguió la historia, ¿no? O sea, porque el objetivo de los últimos dos no era que fueran acá, wow, pozos, sino de que la conclusión de la historia, ¿no? Por más básica y chafa que estaba, pues era una historia bonita, ¿no? Entonces también como que me gustaba platicar mucho eso. Y siguiendo a varias personas en Twitter me di cuenta que había una como que mini convocatoria de cositas o pláticas chiquitas del level design. Y pues después pues eran técnicamente levels, ¿no? Eran 30 levels, 32 levels de puzzles. Entonces pues me envié y pues, no me quedaba nada, ¿no? O sea, no me gusta ponerlo así, ¿no? O sea, me gustaban mucho la historia. Pues la quería compartir, ¿no? Y pues tal vez ahí había la oportunidad.
¿Y por qué, dijeron, no, sí? ¿Por qué no lo has compartido en ningún otro lado? O sea, porque increíble que llegue a GDC, pero ¿ya diste esta plática en algún otro lugar? ¿En México?
Pues más o menos di casi lo mismo, y expandí más cosas que en el meetup de Guadalajara.
Ok.
Pero hablé más de otras cosas, de procesos creativos, justo así, ¿no? Entonces, extraí la base de la plática que di en el GDC. Porque pues, también después del GDC, inclusive también al estar investigando para esos mismos 10 minutitos, pues me empecé a tapar más cosas, ¿no? Entonces, como 2 meses después ya tenía como que esta lista de recursos de por qué no sabía de esto antes del GDC, ¿no? O sea, pude haber referenciado este tipo de cosas, ¿no? Y no hablar de eso y decir que, ah, sí, tiene una plática también en el workshop hace 2 años de mixtape game, ¿no? Entonces, me puse también a investigar como que formatos diferentes o procesos que la gente tiene, ¿no? Entonces, por eso también, o sea, la plática que di en el meetup, pues no es la misma, pero porque simplemente ha evolucionado lo que he estado buscando, ¿no? Lo que he tratado de hacer yo mismo, ¿no? Y pues a ver si a alguien funciona, ¿no? Pero, bueno, continuando con cómo salió el juego, después de la plática, o al menos en el GDC di stickers, donde junté, los assets, y lo sé más o menos como constraint, o sea, como que el sticker me llamaba así, como que debe ser un juego, ¿no? Esto se ve muy bonito para que siga siendo solo un sticker. Y decía, no, es que no le puedo poner más mecánicas porque pues ya no está en ese sticker que ya está impreso, ¿no? Y dije, no, pues esto suena chido, es un buen constraint, ¿no? Entonces como que ya, algo que me gustó mucho que me dijo Ariel ayer, es que es el proceso de sticker-driven development. Ah, wow, eso me gusta como marca, ¿no? Entonces, sí, pues las mecánicas de la silla, pues ya estaba hecha. La de la ropa también estaba hecha, por más que la odie, porque nunca funcionaba. Y pues la caja básica, pues es la caja básica, normalita, acá bonita. Y pero pues también estaba de que los viniles, estaba la tabla de surf, y estaba el suitcase. Y no tenía como que nada hecho con eso. Entonces ahí me inventé de que, ah, ok, el suitcase como que lo puedes empujar. El disco de vinil se puede sumar con el tocadiscos, y la tabla de surf es igual que el suitcase, pero pues es larga, ¿no? Y también hasta me ayudaba para diseñar los puzzles porque, o sea, pues el suitcase pues era un cuadrito chiquito y no importaba si rotaba, pero el otro, la tabla de surf, pues era vertical, y decía, ah, pues tal vez lo puedo poner horizontal, pero eso como que complicaba decisiones, y dije, no, pues, o sea, pues ya está hecho así. Voy a usarlo como constraint extra, o sea, y como que ponerme así esas limitaciones me ayudaba un chorro, ¿no? Entonces también al hacer los niveles ya tenía varios hechos, pero no sabía cómo los estaba pintando, cómo los iba a poner, ¿no? Entonces ahí me puse de otras pláticas también en el GDC, como que saqué ahí este concepto de lo que es más flexible a lo que es más inflexible, que es eso de lo más inflexible a lo flexible, es de que la fantasía, las acciones, la economía, el mundo y la historia, ¿no? Entonces, básicamente. Y como yo hacía personas que trata de salir con la suya, con lo que puede, entonces dijo, ok, voy a seguir con esto. Lo que no puedo modificar es tanto, lo voy a poner primero, ¿no? Que fue la fantasía y todo eso, ¿no? Y pues de ahí como que ya tenía como que, ok, puedo seguir este set de reglas que sé que más o menos como que van a intentar ayudar. Y pues más o menos por eso salió, siento yo, en el periodo de dos meses, mes y medio. Y pues me gustó como quedó, tiene cositas ratitas, pero... Pero está bonito, ahí jueguenlo si pueden. Sí, y me dicen qué tal.
Está en la tienda de iOS y en la de Android. Android, sí. ¿También está en Itch o no?
No.
Pero en Itch ya tienes varios juegos, ¿no?
Sí, tenía. Tengo uno que está solo para Mac de un perrito que es un guía de turistas. Y pues tengo, o sea, en ese momento, por ejemplo, no tenía como que así cositas tanto para mostrar, ¿no? O sea, hay unos prototipos chiquitos o cositas que son como que experiencias que pues, si no te digo qué son, pues como que no lo intentas, ¿no? Pero pues también está el de los pozos, el de los 30 días, y tenía ahí un demo de algo que es más o menos lo que estoy trabajando ahorita para esto, o la versión anterior, para hacer como que distintos juegos de estos de Match 3 o pozos diferentes, o sea, así, que es nada más digamos un nivel o una versión de ese juego.
Y yo sé que ahorita estás haciendo muchos puzzles, pero es tu intención, o sea, como que vas a hacer diferentes géneros o
sí.
Como que te quieres mantener solo en
como que pues me agrada mucho los puzzles porque siento que es como que la versión mecánica del misterio, y me gusta mucho el misterio, o sea, que no lea tanto, o sea, me gusta como que el misterio de de la parte de atrás de las cajas de cereal, ¿no? O sea, como que básico y como que dices, ah, sí, ah, oh, o sea, como que dulcecitos chiquitos, ¿no? Pero, pues no sé, pues está ahorita como que lo que tengo atorado, no es tanto claro. Como que lo que
quieres hacer.
O sea, sí, sí lo quiero hacer, pero no, o sea, no es como que diga, ah, sí, solo puedo. Pero también siento que puede ser como que una especie de selling point para decirle, okay, tú estás haciendo como que pozos, tal vez yo te puedo ayudar así como que poquito en hacer solo eso, ¿no? Porque sí me interesa como que ver cómo me meto en algún equipo que ya existe o algo así, y siento que decir que, okay, más o menos como que una ayudita ahí en los niveles, o sea, que sea, básico, pues no tiene que ser de que, soy full parte del equipo, ¿no? O sea, simplemente así como que decir de que, ah, okay, yo apoyé en refinar esto, ¿no? Porque sé que hay gente que tiene como que ese tipo de trabajo, ¿no? Que es como que consultor de cosas, ¿no? Entonces nada más como que te da notas de cosas del nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, de una plática de Lisa Brown, no sé, 2017, del GC también, me gustó mucho ver cómo una escena que yo conocía de Hyper Light Drifter, él cómo evolucionó con pasadas, o sea, con revisiones del diseño de niveles, ¿no? De que cómo la escena iba modificando el ir, puliendo cositas, ¿no? Y digo, oh, eso se ve padre, ¿no? O sea, a mí me gustaría trabajar haciendo eso. Y pues al final, pues sigue siendo como que level design, ¿no? Y sino que es algo que no escucho tanto que la gente como que diga que, o sea, pues que siento que seguimos siendo muy poquitos como para decir que, ah, va a haber alguien especializado en eso, ¿no?
Claro.
Y pues también, y todo el mundo siempre, al menos me espera mucho ver de que en YouTube, de que video de los 5 cosas que necesitas saber para videojuegos, y que el número 1 es programación y el 5 está bien programación, es como que, o sea, sí, pero no tienen que depender tanto de programación, ¿no?
Sí. Muy bien, ¿y qué, o sea, planeas hacer ahora? ¿Cuál es tu siguiente paso?
Pues terminar el prototipo el organizador ahí de Mermelada de Juegos ya me amenazó de que, que si no iba a Mermelada de Juegos a finales de febrero, que me iba a banear de por vida. Entonces tengo que terminar eso y me sirve como cosa, en realidad sí necesito como que el empuje, necesito
como un deadline, ¿no?
Que me esté latigueando, ¿no?
Para que todos en febrero estemos esperando tu nuevo juego.
No, pues nada más sería la presentación de cómo funciona el engine, ¿no? Y la idea de esa cosita es poder prototipar distintos tipos de juegos. Originalmente eran como que más de solo Match 3. Ahorita digamos que son de tiles. O sea, todas las cosas que tengan que ver con cuadrículas, ¿no? Entonces, de que rotar, hacer flips, hacer estas operaciones en donde agarras todo el tablero y que lo volteas, o de que gravedad, mover, o de que qué pasa si combinas dos gemas, o si chocan dos gemas, o Tetris, o sea, la idea es poder prototipar todo este tipo de juegos, ¿no? Como Tetris, como Muertitos, como Battleship Brigade, al menos la parte de los pozos, ¿no? De la parte de la acción. No sé, el de la serpiente también, la viborita del celular Nokia.
Sí.
Y pues ver más o menos hasta dónde puede usarse como prototipo, ¿no? Porque en realidad yo me enamoré mucho de la herramienta esta de Sock Stories, que simplemente es una... creo que había uno para Mac, pero no me acuerdo cómo se llama. Click algo. Click Story, no sé. Que simplemente son cosas interactivas, ¿no? Pero lo que me voló la cabeza un poquito es que, o sea, todo se ve como que hecho con doodles. Y las líneas, o sea, se están moviendo así, como ese efecto, o sea, de toda la interfaz, pues. Entonces el lápiz está aquí. Y para dibujar, o sea, tienes espacio bien chiquito y tienes que tener tres herramientas: el lápiz, la pinturita y el borrador. Y el borrador tiene como que un grueso un poquito ancho, el lápiz está un poquito más delgado y la pintura más larga, más grande. El lápiz, no se puede pintar, o sea, no se puede... El lápiz está por sobre la pintura de la otra, y el borrador pues borra los dos. Y también como que la puntita está haciendo así como que wiggles, entonces no es como que puedas ver tan exacto dónde estás pintando. Entonces como que está así como que, o sea, tienes que literal soltar todo, todo lo que sabías de cómo dibujar o muchas cosas y entregarte la herramienta de que, o sea, esta herramienta no es para que dibujar bonito, no es para hacer juegos complicados, simplemente para, no sé, o sea, y experimenta, ¿no? Y unas cosas ahí también como que me gusta que puedes... dar una idea mucho más fácil que como si lo dirías como que con o sea, todo el arte y toda la programación, ¿no? O sea, el cómo, por ejemplo, me gusta, hice uno sobre cómo mandar como que un abrazo por internet. Y, o sea, y estaba súper, súper vago y la persona como que, o sea, tú lo mueves y se atora con cosas. Pero pues como que tú, sabiendo las limitaciones, como que llenas el gap, así como el pixel art se supone que, o sea, puede servir mucho para como que llenar, para que el cerebro llene el gap con la imaginación de que, ah, ok, este es una rata gigante o este es otra cosa, ¿no? Que en realidad, o sea, pues son 6 píxeles, pero tu cerebro como que llena el gap y dice, ah, ok, no, sí, te muestro que no sé qué. Como que siento que ella es, en Sock Story es esa versión, pero pues para todo lo que no es arte, todo lo que no es programación, ¿no? O sea, como que el mensaje que quieres transmitir, para que el cerebro así como que diga, ah, huevo. Esto tiene un mensaje, o la persona tal vez me quería decir algo, ¿no? Igual y también se lo pueden imaginar, ¿no? Pero pues también está padre que se puede dar eso, ¿no?
Perfecto. Y pues ya estamos acabando el programa, entonces como es tradición, ¿qué es lo último que has jugado?
Uf, a ver. Estuve jugando Sword and Shield.
Ok.
Está bien bonito el juego, nada más me desespera que...
¿Estás jugando los dos? O
ah, no, nada más
¿cuál escogiste?
Sword. Okay. No, Shield. Tengo Shield.
Ok, Pokémon.
Pokémon Shield para el Switch. Está inquieto. Me espera que la palanquita de mi lado izquierdo ya está sufriendo por tanto jugar Smash.
Ok.
Entonces ya el personaje se mueve hacia arriba solo. De repente escojo Tackle en vez de Growl. o se mueven solas unas cosas, ¿no? Entonces... Pero pues está bien bonito el juego. Antes jugué Luigi's Mansion. Y... En el celular, el de Tangled Tower, ese juego me gustó bastante.
¿Cuál es
Salió para Apple Arcade.
Okay.
Es un juego de misterio. Antes sacaron, son de los mismos personas que hicieron que Sniper Clips y otro juego ahí como que de puzzles. Pero hace un chorro de años, creo, sacaron este juego que se llama Detective Grimoire, de misterio. Y ese es como que el renacimiento, la versión nueva con el nuevo estilo y está bien padre, está bien padre, me gustó mucho, ya lo jugué como 3 veces.
Ok, lo bajaré.
Ajá, o sea, y es algo que no me pasa seguido, ¿no? O sea, sí. Casi nunca, casi creo, ¿no? O sea, las series sí tengo como ahí como que mis 5 series que las veo una y otra vez, pero juegos no sé si tengo otro que he jugado otra vez solo por el gusto, ¿no?
Claro.
Y pues también en el Inter, pues todos los puzzles que pueden haber, habido así por haber, ¿no? O sea, tanto para la herramienta que estoy haciendo, como pues para saber más. O por gente que seguía que estaba haciendo pozos, también ya conocí ahí varias personas. Y también porque está bien chistoso que, no sé si por lo mismo de estar bajando esos juegos, ya en Instagram me salen mucho de esos. Y empiezas a comparar de que los ads y el juego y qué significa lo que están poniendo o por qué lo hacen. Y en realidad el puzzle, pues de qué está hecho, cuál es su intención. Y también, como a veces hacen pues clones, ¿no? O sea, el juego este en donde tienes que pintar todo el espacio nada más como si estuvieras moviéndote sobre hielo, como en Pokémon.
Uh-huh.
O sea, ese tienes que pues pasar por todos los cuadritos. Ese hay como 4 versiones, ¿no? Y todos me han salido en Instagram, ¿no? Entonces, como también comparar, ok, ¿cuál es la diferencia entre este y otro, ¿no? El de que los publishers, más o menos, o sea, cada quien, o sea, ¿este es un desarrollo independiente o es de que un publisher? Es como que está interesante ahí meterse también en esas cositas. Pero sí, cositas de Apple Arcade, Shield y Smash, un chorro Smash también.
Muy bien.
Para terminarme de arruinar el Joy-Con.
¿Y tienes algún consejo para la gente que nos escuche?
Ay, no, mis consejos son terribles. No pregunten nada de eso. No sé, yo no sé si lo he dicho lo suficiente, pero pues las cosas son de que solo, o sea, son desde mi perspectiva, ¿no? Sí, a veces siento que pudiera estar diciendo puras tonterías.
¿Quién no?
Pues sí. Pues tal vez que no hagan juegos. No, o sea, no que no le pongan el título a lo que sea que estén haciendo, no le pongan el título del juego. Porque a veces eso puede ser más desmotivante que otra cosa, ¿no? O sea, si estás haciendo algo que todavía está empezando y no realmente no sabes qué es en lo que se va a convertir, pues tal vez poner el título del juego como que solo va a decir que es que no se compara con lo que está saliendo en Twitch o lo que está en Steam, ¿no? Porque también como que te limita a decir que tal vez esto pudiera ser mejor como, no sé, un cómic o una animación, ¿no? O y eso tal vez te llevaría a que pensar, ok, tal vez pueda ser un cómic interactivo, ¿no? Pero si lo pones como que como juego, como que tal vez te limitas tú solo. No sé, como que yo sufrí mucho con eso. ¿Eso? Sí.
Muy bien. No sufran. Pues, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
@calixjumio en Twitter. En el Discord, ahí también en mi Twitter está la liga para el Discord. Y ahí si se unen, estaría padre ahí que pudiéramos platicar.
Claro, lo pondré en la descripción, tanto tu juego como y todo. Bonito también. Sí, sí, sí. Vayan, descárguenlo, está bien bueno.
Está bonito.
Muy bien, pues gracias por venir, Calix Humi.
No, muchas gracias a ti por invitarme. No, ya,
esto es ya. Un placer.
Muchas gracias por todo esto, por el podcast y por tratar de hacer contenido en español también. Es súper, súper diferente, ¿no? Uno que estaba acostumbrado a todo leerlo en inglés, ¿no? Y venir al Game Summit y que todo está en español es como que...
Sí, sí, por fin, ahí sí. vamos. Pues muy bien, tenemos página de internet detrásdelpixel.com para que no se les olvide, donde también tenemos artículos y un blog. Detrás del Pixel está disponible en Spotify, Google Podcasts o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Y pues muchas gracias. Hasta luego.
Nos vemos.
El lugar.